Se buscan rebeldes. Con el padre Ignacio Amorós.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Soy el padre Ignacio Amorós. Hoy, con la gracia de Dios, continuamos con nuestro programa de Se Buscan Rebeldes, en el que intentamos dar a conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica. Continuamos con este segundo curso de nuestro programa de Se Buscan Rebeldes, que hemos llamado Tocar a Dios Hoy, los sacramentos de la Iglesia. Y hoy quiero seguir hablando de un tema que hemos tratado en algunos programas anteriores y que es central en nuestra fe católica, y es Jesús Eucaristía. Hace tiempo, una niña pequeña vino a la iglesia y me preguntó: ¿tú eres Dios? Y como os podéis creer, se fue decepcionada. Le dije: no, pero que nosotros venimos a la iglesia a misa, sí, porque está Dios. Y me preguntó: si tú no eres Dios, ¿dónde está Dios? Y le señalé el sagrario y le dije: ahí está Dios escondido por amor. Y cuando le contaba esto a una persona, me decía: ay, ¿dónde hay sacerdotes jóvenes y entusiastas? Si yo hubiera tenido sacerdotes así, yo seguiría yendo a misa y a la iglesia. Y comprendo que esa persona quería hacerme un halago. Yo estoy feliz de ser sacerdote joven y de ver que hay jóvenes entusiastas preparándose para el sacerdocio en el seminario. Y me encanta que sean cercanos y fáciles de entender. Intentamos estudiar y preparar las homilías para que puedan ayudar a la gente y se sientan motivadas a seguir al Señor. Pero seamos muy claros en este momento. La razón para ser católicos es solo una: Jesús en la Eucaristía. Esa es la razón para ir a misa y venir a la iglesia. Un sacerdote, por bueno que sea, no puede hacerle sombra a lo bueno y grande que es Jesús en la Eucaristía. Y un sacerdote no puede ser tan malo que nos haga irnos de la iglesia y perder la Eucaristía. Los sacerdotes deberíamos de trabajar duro para preparar buenas homilías, para que ayuden, por supuesto, pero no nos equivoquemos. La misa no va de la persona que está de pie predicando, sino que va de la persona que está en el sagrario. Los sacerdotes irán y vendrán. Sacerdotes listos, graciosos, altos, bajos, sacerdotes jóvenes, sacerdotes mayores. Solo Jesús Eucaristía permanece. Y es verdad que la predicación es importante y cambia bastante, y necesitamos escuchar bien la palabra de Dios y realmente ideas y doctrina que nos ayude, pero realmente lo importante es Jesús Eucaristía, Jesús en el sagrario. Si la Eucaristía no es verdaderamente Jesús, iros a otro lugar donde haya más música, más predicación. Pero si la Eucaristía es Jesús realmente y tú buscas a Jesús, solo queda una opción: venid a adorarle, como los magos de Oriente. Siguiendo con la pregunta de la niña: ¿eres Dios? Yo le diría: no, no soy Dios, pero puedo decirte dónde encontrarle. Está aquí mismo, en el sagrario. Todos los días me levantaré de la cama... Me levantaré de la cama para intentar ser un buen sacerdote para Dios y para la gente. A veces tendré éxito, otras veces fracasaré, pero sobre todo, gracias a Dios, porque la Eucaristía permanece. Bueno, con esta idea yo quería comenzar siguiendo esta consideración sobre el sacramento de la Eucaristía y esa presencia real de Jesús en el sagrario. Y quiero profundizar sobre esa presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Hace unas semanas hablamos de este misterio de amor, que es la Eucaristía, y en concreto desarrollamos cómo explica la teología católica la presencia verdadera, real y sustancial de Jesucristo en la Eucaristía. Hicimos un programa hablando de las tres dimensiones de la Eucaristía, recordando que este sacramento sacramentorum, el sacramento de los sacramentos, tiene tres dimensiones esenciales: sacrificio, banquete o comunión, y presencia o sagrario. Estas tres dimensiones que comentamos se complementan mutuamente y nos ayudan a profundizar en el conocimiento de la Eucaristía y a vivirla mejor. Y hemos dedicado varios programas y podríamos dedicar todo un año solo a hablar de la Eucaristía, porque es la fuente y cumbre de la vida cristiana, como nos recordó el Concilio Vaticano II. Y si tienes la Eucaristía, te transforma la vida. Y realmente, yo a veces he preguntado a un grupo de personas, incluso en redes sociales pregunté, ¿cuándo se encontraron con Jesús? Y lo que más me llamó la atención, quizá no me no debería llamar la atención, es que yo creo que el 80% de la gente me dijo que se encontró con Jesús ante Jesús Eucaristía, ante una adoración, ante una exposición del Santísimo, es decir, ante Jesús Eucaristía. Claro, delante de Jesús Eucaristía pasan cosas, obviamente. Es Jesús mismo resucitado, vivo, que todavía está con nosotros y cambia el mundo, pero escondido por amor. Y por eso hoy quiero hablar de algunas historias para desarrollar este tema de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Te recuerdo como vimos, ¿no? Que ¿dónde enseña Jesús por primera vez esta doctrina de la Eucaristía y de la presencia? En el discurso del pan de vida del capítulo 6 de San Juan. O sea, Jesús dijo, y te lo recuerdo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Y luego dice más adelante, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Y vimos en un programa anterior cómo los verbos que utiliza San Juan nos ayuda a comprender el realismo que Jesús da a sus palabras. Primero Jesús dice, en verdad, os digo, amén, amén, dico vobis, como, oye, esto es importante lo que os voy a decir. Y luego une la palabra yo soy, el Yahvé, la palabra sagrada de Dios, el nombre de Dios, a pan de vida. Pero vemos cómo San Juan, en el texto original en griego, cambia y utiliza dos verbos. O sea, como vimos, el primer verbo que utiliza es phagein, que significa comer en general, de la forma humana, sin más. Pero después utiliza otro verbo en griego que es trogon, que significa no solo comer, sino masticar, mascar, rumiar, como hacen los animales. Y vimos cómo Jesús así quiere dejar claro el realismo de sus palabras cuando habla de comer su carne con el pan de vida. Y dice Jesús, al final del discurso del pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Es decir, Jesús, vimos que intensifica el lenguaje y les dicen que debe comer, que deben comer, rumiar, masticar su carne y beber su sangre para tener vida eterna. Bueno, aquí vimos que está el primer fundamento bíblico, el clave, sobre la creencia de la Iglesia Católica en que Jesús está verdadera, real y sustancialmente presente bajo los accidentes de pan y de vino. Por otro lado, hablamos del poder que tiene la palabra. Como nos enseña el Catecismo, y así está en los padres de la Iglesia, la conversión se realiza por el poder de su palabra y del Espíritu Santo. Y vimos cómo hay palabras que tienen poder. Nosotros con las palabras describimos cosas, pero algunas palabras también pueden tener un efecto sobre la realidad. Eso mismo lo vemos en el mundo, en la sociedad, cuando hay una persona de autoridad. Por ejemplo, si un policía te dice estás detenido, te guste o no, y cambia la realidad. Si yo te digo que estás detenido, pues no cambia la realidad. Por eso vimos el poder que tiene la palabra. Y la verdad fundamental de nuestra fe es que Jesús es la palabra hecha carne, es decir, la misma palabra, el Logos, con la que Dios creó el universo, ahora se hace realmente presente en la persona de Jesús. Por eso cuando Jesús dice algo en el Evangelio, lo que dice se cumple, es una realidad, se cambia la realidad instante. Y fíjate que la noche antes de morir, Jesús celebró la última cena, muy especial con sus discípulos, y dice, los amó hasta el extremo, y tomó un trozo de pan, y dijo sobre el pan, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y luego sobre el vino, bebed todos porque esta es mi sangre. El que dice estas palabras es Jesús. Por ser él quien es, la palabra de Dios hecha carne, sus palabras tienen el poder de transformar la realidad en el nivel más fundamental y esencial. Y esto es lo que vimos en ese programa. Por eso, ¿qué sucede en la Santa Misa cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración? Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. No habla con sus propias palabras humanas, sino que el sacerdote actúa in persona Christi, en la persona de Cristo, como definió el Concilio de Florencia. Es decir, recordamos que el relato de la institución en la misa, pero luego cambia a primera persona y dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, tomad, bebed, esta es mi sangre, y habla con la autoridad de Cristo. Es Jesús quien usa la boca, la lengua, la inteligencia, toda la persona del sacerdote, y pronuncia su palabra. Y la palabra de Jesús, que se pronuncia a través del sacerdote, realiza la conversión del pan y del vino. Es decir, en la consagración, el pan y el vino se convierten sustancialmente en la verdadera, propia y vivificante carne y sangre de Jesucristo. Y esto es lo que hemos llamado transustanciación. Es decir, que toda la sustancia del pan se convierte en la sustancia del cuerpo de Jesús. Y toda la sustancia del vino se convierte en su sangre. Y esto hemos resumido lo que hemos visto en otros programas. Y ahora, en este sentido, muchas veces se habla o se dice piadosamente que Jesús está en el pan y en el vino, pero no es exactamente así. Vamos a detenernos un segundo. Exactamente en el pan y el vino consagrados ya no hay pan ni vino, sino que solo hay cuerpo y sangre de Jesús. Lo otro sería cosustanciación o impanación, como decía Lutero, y no transubstanciación, que es la fe que profesamos en la Iglesia Católica. Es decir, después de la consagración ya no hay pan ni vino, solo permanecen sus accidentes, sus apariencias, y queda la sustancia del cuerpo y la sangre de Jesús. Debido a las confusiones de Lutero y los protestantes, el Concilio de Trento, en 1551, definió como dogma de fe que en el Santísimo, así lo dice literalmente, que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con el alma y la divinidad, y por tanto, Cristo entero. Y definió, dogmáticamente, la doctrina de la transubstanciación. Por eso no se puede decir que en el pan está Jesús o en el vino está la sangre de Jesús. No es así, porque ya no hay pan, ya no hay vino. Entonces es la Eucaristía, porque se ha dado la transubstanciación. Cuentan como una anécdota, ¿no?, de cómo San Roberto Belarmino en el siglo XVI estaba en debate sobre la Eucaristía con algunos protestantes y decían que la Eucaristía no era verdaderamente Jesús, que era solo un símbolo. Y San Roberto Belarmino, que me imagino que tenía sentido del humor, les preguntó: a ver, vosotros decís que esto no es el cuerpo y la sangre de Jesús. Y Jesús dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Si tú fueras yo, ¿a quién crees que debería creer? Mira, creo que voy a creer a Jesús, ¿no? Pues de alguna manera, San Roberto Belarmino se daba cuenta del poder de la palabra de Jesús y lo que nos ha enseñado en el Evangelio y cómo él es el que instituye la Eucaristía. Por otra parte, siglos más tarde, a mediados del siglo XX, surgió una teoría que pretendía explicar la Eucaristía de tal forma que fuera más fácil de entender al mundo contemporáneo. Y algunos teólogos, me imagino que también con buena intención, empezaron a hablar de dos términos, transsignificación y transfinalización, más que de transubstanciación. ¿Y qué significa esto, ¿no? Y esto para que también nosotros podamos profundizar en el significado. La transignificación sostiene que la significación del pan y del vino cambia y nosotros le damos el significado del cuerpo y la sangre de Jesús. La transfinalización indica el propósito y que la finalidad cambia. Es decir, la finalidad no es ahora alimentar el cuerpo material, sino que la finalidad es ahora mostrar la presencia de Jesús y ser alimento espiritual. Bueno, estas dos nociones de transignificación y transfinalización pueden ayudar a explicar el sentido de la presencia de Cristo en la Eucaristía, pero no sirven para expresar la realidad de esta presencia, porque no se puede reducir la transubstanciación a una simple transignificación o transfinalización. Por eso, el Papa Pablo VI, en 1965, durante el Concilio Vaticano II, escribió una encíclica llamada Mysterium Fidei y enseñó que Cristo está presente en el sacramento de la Eucaristía por la transustanciación y que no se puede decir que lo que sucede en la Eucaristía solamente es un simple cambio de significado, transignificación, o cambio de finalidad, transfinalización. Por tanto, queda clara la necesidad de respetar el lenguaje de la Iglesia sobre la Eucaristía y el valor perenne de sus fórmulas dogmáticas, como nosotros hemos aprendido siempre, que es la transubstanciación. En cualquier caso, la Iglesia siempre ha sido consciente de que el pan, una vez transformado, permanece transformado. Y eso es lo que nosotros estamos meditando, esa presencia de Jesús en la Eucaristía, escondido, mientras permanecen las especies eucarísticas, el pan y el vino. Y por eso se conservaba para los enfermos desde la primitiva Iglesia y se tenía profundo respeto. Como escribió Joseph Ratzinger en el Espíritu de la Liturgia, y dice: el Señor ha hecho definitivamente esta materia y en ella no se contiene un don material, sino que está presente él mismo, el indivisible, el resucitado, con su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad. Toda su humanidad escondida, Cristo todo entero está ahí. De ahí, pues que la Eucaristía sea algo central, fuente y cumbre de la vida de la Iglesia. La forma de presentarnos delante del pan y del vino consagrados, que son ahora el cuerpo y la sangre de Jesús, es postrarse y adorar. Y por eso vimos que es una de las tres posturas que tenemos en misa, ¿no? Sentados escuchamos la palabra, de pie rezamos y de rodillas adoramos e invocamos al Espíritu Santo. La Eucaristía es clave para transformar el mundo. Benedicto XVI, en Sacramentum Caritatis, escribió lo siguiente, dijo: la Eucaristía es el factor renovador de la historia y de todo el cosmos. Qué impresionante cómo lo expresa Benedicto XVI en el número 10 de Sacramentum Caritatis, porque realmente ve que la fuerza que lo cambia todo es la Eucaristía. Y esto no es solo un cuento, sino una realidad. Yo soy el pan de vida, esto es mi cuerpo. Uno de mis santos patrones, San Ignacio de Antioquía, escribió, padre apostólico, escribió en el siglo II algo que me encanta y dice: el pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo, y por bebida quiero la sangre de Él, que es el amor incondicional. Fíjate, en el siglo II, la fe, el amor que tenían por la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Jesús. De ahí entiendo a tantos católicos que en todo el mundo tienen la Eucaristía como el centro de su vida, porque ella contiene la realidad plena de la segunda persona de la Santísima Trinidad y obra toda la salvación en el mundo. A mí me gusta mucho un santo español que se llama San Manuel González, que quizá conozcas, que es conocido como el apóstol del Sagrario Abandonado. Y decía con fuerza, porque él fue a visitar muchas iglesias y vio sagrarios abandonados. Y él decía: no, esto es lo más importante, hay que cuidar a Jesús en la Eucaristía, hay que cuidar los sagrarios. Y él señalaba en los sagrarios y decía: ahí está Jesús, ahí está, no lo dejéis abandonado, tratádmelo bien. Qué bonito este ejemplo de los santos, de San Manuel González y de tantos otros que amaron y cuidaron la Eucaristía. Jesús es el pan de vida y Dios nos ha hecho no solo para acercarnos a Él, sino para hacernos uno con Él, para poder recibirle en la comunión y vivir en unión de amor con Él. El modo de presencia de Cristo en la Eucaristía es un misterio admirable. Como escribió también Joseph Ratzinger, y él dice en el espíritu de la liturgia, dice: la respuesta de un hombre a un Dios que es bueno para con él es el amor. Y amar a Dios significa adorarle. Y adorarle especialmente en su presencia escondida en la Eucaristía. Bueno, muchos santos fueron ejemplo, ¿no? Pero especialmente a mí me edifica mucho Madre Teresa, que fue un ejemplo de la transformación que se realiza en una persona a través de la Eucaristía. Ella relacionaba la Eucaristía con la caridad y enseñó que solo seríamos capaces de descubrir a Jesús escondido en el angustioso disfraz de los pobres si somos capaces de descubrir a Jesús escondido en la Eucaristía. Y decía: ahí tenemos a Cristo bajo la apariencia del pan, pero en los barrios pobres, en los cuerpos rotos, en los niños, vemos a Cristo y le tocamos. La Eucaristía era el alimento espiritual que sostenía a Madre Teresa, hasta el punto de que ella decía que no podía vivir un solo día sin ella, sin la Eucaristía. Para poder crecer en una profunda, íntima y personal relación con Jesús, es necesario participar de la Santa Misa y adorar a Jesús expuesto en el Santísimo Sacramento. Por ejemplo, cuando Madre Teresa fue invitada a comenzar su trabajo en Yemen, un país musulmán, esta es una anécdota que han contado muchas veces, era la primera vez que abrían sus puertas después de 800 años a monjas católicas. Y ella aceptó la invitación, pero solo con la condición de que podían llevar a un sacerdote. Y ella decía: no podemos trabajar sin la Santa Comunión. Por eso las misioneras de la caridad tienen todos los días una hora de adoración ante el Santísimo Sacramento, como se decidió en su capítulo general de 1973, para así profundizar en su vida de fe, amor, acción de gracias, reparación. Y esto cuentan que cambió todo en las misioneras de la caridad, que parece que estaban con muchísimo trabajo, muchísimos pobres, muchísimos enfermos, formando a las novicias. Y en el capítulo general de 1973, las hermanas le pidieron a Madre Teresa tener una hora santa diaria adorando a Jesús en la Eucaristía. Bueno, empezaron a tener esta hora santa y sus trabajos y sus vocaciones crecieron exponencialmente. Por eso yo te invito a mirar a Jesús, que se entrega por amor en el altar, escondido en el sagrario, el pan de vida. Adórale con profunda reverencia y dile que le quieres, que le adoras y que le amas. Mira, como escribió San José María, que decía, ahí lo tienes, es rey de reyes y señor de señores, está escondido, se humilló hasta esos extremos por amor a ti. Realmente es un misterio de amor y nosotros estamos invitados a encontrarnos con Jesús en la Eucaristía. Y creo que pocas cosas o nada cambia tanto a una persona como cuando se decide hacer oración todos los días, especialmente delante del sagrario o delante de Jesús expuesto en la custodia, porque es Jesús que te transforma. Joseph Ratzinger otra vez escribió y dijo, otra vez en el Espíritu de la Liturgia, y dice, una iglesia sin presencia eucarística está en cierto modo muerta, aunque invite a la oración. Sin embargo, una iglesia en la que arde sin cesar la lámpara junto al sagrario está siempre viva. Es siempre algo más que un simple edificio de piedra. En ella está siempre el Señor que me espera, que me llama, que quiere hacer eucarística mi propia persona. Bueno, yo aquí en mi iglesia, en el Santuario de la Divina Misericordia, hemos puesto un sagrario precioso y una lamparita. Y tenemos unas puertas de cristal que permiten rezar desde fuera del templo incluso por la noche. Y muchas veces yo veo las huellas de la gente que cae desde el jardín, de gente que ha ido por la noche a rezar delante del sagrario. Y aunque no pueden entrar en la iglesia por la rendija de la puerta, de la ventana, por el cristal, se ve perfectamente el sagrario, la lamparita que arde sin cesar, como señalando la presencia de Jesús. Esa presencia eucarística que lo cambia todo. Y me encanta. Eso lo he visto en varias iglesias. Y realmente qué bonito es cuando uno va descubriendo también en su día a día iglesias donde está Jesús en el sagrario. Y cuánto bien nos hace durante el día a veces pararnos en una iglesia, en una capilla y hacer una visita a Jesús en la Eucaristía. Esa misma visita que Jesús nos hace todos los días en la comunión, nosotros se la devolvemos y así mantenemos esa presencia eucarística y nos dejamos transformar por Jesús en la Eucaristía. Y por eso en la Eucaristía se hace presente Cristo, Dios y hombre, entero e íntegro. Por eso queremos terminar, y bueno, terminar ahora este primer ratito de este programa haciendo una solemne profesión de fe y decir, en la Eucaristía Jesucristo está presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Todo un Dios loco de amor que se entrega para alimentar nuestra alma y darnos vida, y vida en abundancia. Yo por eso aquí quiero hacer una oración con vosotros, a Jesús Eucaristía, y que la puedas rezar hoy o el día que puedas ante Santísimo Sacramento. Y es una de las oraciones más bonitas que compuso Santo Tomás de Aquino. Te invito a que la reces conmigo, despacio, saboreando y rumiando cada palabra. Y es el Adoro te devote. Dice así: Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta con el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí también se esconde la humanidad. Creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió el ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere, que te ame. Oh memorial de la muerte del Señor, pan vivo que da la vida al hombre, concédele a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, bondadoso pelícano, límpiame a mí inmundo con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo escondido, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro ya no oculto, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes.
Descansa en ti su mirada, en sus manos te lleva tatuada. Descansa en ti su mirada, quien te ha querido alguna vez así. Descansa en ti su mirada, en sus manos te lleva tatuada. Descansa en ti su mirada, ¿quién te ha querido alguna vez así? Él es el santo, él es el fuerte, pero ha querido abajarse hasta ti. A su proyecto respóndele que sí, y él danzará de alegría por ti. Y descansa en ti su mirada, en sus manos te lleva tatuada. Descansa en ti su mirada, ¿quién te ha querido alguna vez así? Hasta el fin, que su palabra de liberación encuentre en ti a su mejor cantor. Descansa en ti su mirada, en sus manos te lleva tatuada. Descansa en ti su mirada, ¿quién te ha querido alguna vez así? Descansa en ti su mirada, en sus manos te lleva tatuada. Descansa en ti su mirada, ¿quién te ha querido alguna vez así?
Continuamos hoy aquí en Radio María. Soy el padre Ignacio Amorós y estamos en nuestro programa Se Buscan Rebeldes. Hoy hablando, meditando y considerando más sobre Jesús Eucaristía, sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y hemos visto, ¿no?, cómo se realiza esa conversión sustancial del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y cómo Jesús está presente por el poder de su palabra, como nos explicó en el discurso del pan de vida. Y por el poder de su palabra, que dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Jesús está presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Cristo entero en la Eucaristía. Es el regalo que se ha quedado con nosotros. La Eucaristía, el Sagrario, la presencia real. Bueno, yo hoy quiero compartir contigo un par de historias que a mí me han encantado. La primera de todas es que hace unos años leí una historia que me atrapó y me conmovió profundamente. Es un libro que se llama El precio a pagar, de Joseph Fadel. Es la historia de un joven iraquí perteneciente a los Masowi, una de las familias nobles de la tradición musulmana. Bueno, yo este libro lo leí porque lo tenía mi hermano, que en ese momento tampoco es que practicara mucho, pero lo tenía en la mano, se lo habían dejado y me lo recomendó. Y entonces me dio el libro, lo empecé a leer y no pude terminar hasta que lo terminé. Me atrapó la historia de este joven iraquí converso que hoy quiero compartir contigo porque muestra la fuerza de Jesús en la Eucaristía. Bueno, cuenta cómo este joven iraquí con 23 años es llamado a filas para servir en el ejército de su país, frente al temor de su padre por perder a su hijo porque ya había perdido a otro hijo en el curso de los bombardeos iraníes. Por la categoría social de su familia, parece que eran como nobles, consigue un trato de favor y es enviado al sur del país. Por orden del comandante, el intendente del regimiento le pide que se instale en un cuarto con otro compañero, un tal Masud. Él era joven, iraquí, musulmán, fuerte, y le ponen, bueno, con un compañero que se llama Masud, pero de camino al cuarto pidió información sobre la persona con la que iba a compartir habitación, y el que le llevaba le contesta y le dice, es un hombre bueno, un campesino, tiene 44 años y es cristiano. Bueno, él dice que cuando escuchó que era cristiano, palideció y entró en pánico. Tenía asco por estar cerca de un cristiano, un paria, un impuro, un perro, decía él, y había que evitarlo a toda costa. Joseph era musulmán y tenía pánico incluso de que un cristiano pudiera tocarle. Aún así, cuenta, era imposible cambiar la situación y tuvo que entrar en la habitación porque se lo mandaba el comandante, pero se consoló pensando que si Alá había permitido que compartiera habitación con un cristiano, sería para que lograra su conversión. Entonces, con ese sentimiento de asco, pánico y deseo de convertir al cristiano, se fue a la cama esa primera noche. Era la primera vez que se encontraba con un cristiano en carne y hueso. Lo que ocurrió esos días es que compartiendo habitación con un cristiano cambió su vida para siempre. Joseph comprobó que Masud era una persona aseada, tenía una buena educación, era amable y vio que era posible enseñarle la superioridad del Islam y empezaron a conversar. Un día que el cristiano Masud estaba fuera toda la mañana en una misión, Joseph no tenía nada que hacer y descubrió un librito en la estantería que hablaba de un tal Jesús que no conocía. Olvidando todos sus prejuicios y lleno de curiosidad, empezó a leer el libro y empezó a obsesionarle la idea de Jesús. Y lleno de curiosidad, le preguntó a Masud cuando volvió: oye, mira, he estado leyendo el libro y hablan de este Jesús. Y dice: ¿quién es ese Jesús del que habla tu libro? Y él le dice: es Isa ibn Maryam, es decir, el hijo de María. Bueno, Joseph musulmán, Masud el católico, comenzaron a conversar de cosas de Dios. Jesús y Mahoma, el Corán y la Biblia, el matrimonio, la monogamia, la poligamia. Y empezaron a hablar y vio que era un hombre educado, el católico, que podía conversar y respetaba su libertad. Y sucedió algo que llenó de alegría el corazón de Joseph. Y dice que después de tener esta conversación, de entrar en la habitación con él, compartir algunas misiones, lee este libro y ve que es un hombre bueno, educado, un día tuvo un sueño que recordó la mañana siguiente. Él desde pequeño había envidiado a sus hermanos porque soñaban por la noche y recordaban los sueños por la mañana, pero a él no le pasaba. Y esta vez fue diferente. En el sueño, él cuenta, se encontraba junto a un río y en la otra orilla había un personaje de unos 40 años, vestido con una túnica beige al estilo oriental, y se siente irresistiblemente atraído por él y con un fuerte deseo de cruzar al otro lado para reunirse con él. Yo cuando leí esto me recordaba el Apocalipsis. Comienza a cruzar el río en su sueño, pero se llena de miedo de que el caudal del río le lleve hasta que el hombre de enfrente le tiende la mano para salvarle. Después de contemplar su hermoso rostro y su mirada llena de dulzura, le dice: para cruzar el río tienes que comer el pan de vida. Y se quedó aquí el sueño. A la mañana siguiente, él recordó el sueño que nunca le pasaba y esas palabras, pan de vida, se habían grabado en su corazón y constituían el tesoro que bastaba para ser feliz. Y esto retumbaba en sus oídos, en su corazón, pan de vida. ¿Cuál será este pan de vida que hay que comer para cruzar, para salvarse y que es invitado por este hombre, este caballero que está al otro lado del río? Bueno, después, Masud, en una conversación con Joseph, le sugirió que leyera el Corán y más adelante le ofreció el Evangelio para que lo leyera y pudiera contrastarlo con el Corán. Y lo hizo con mucho respeto. Es entonces cuando Joseph comienza a sentirse devorado por un intenso deseo de conocer más acerca de ese Jesús. Así que, fiado de su propio juicio y no por el de su compañero cristiano, empieza a leer el Evangelio de Juan. Y sin saber cómo, después de ese sueño y después de estar todo el rato pensando en ese pan de vida, abre el Evangelio y termina leyendo las mismas palabras de su sueño. Abre el Evangelio por Juan 6. Y todo lo que aparece es pan de vida. Para despejar toda duda, vuelve a leer despacio y dice el Evangelio: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Entonces sucedió dentro de él algo extraño, como una violenta explosión que lo arrastra todo a su paso y va acompañada de una sensación de bienestar y de calor, como un golpe de luz brillante. Y él dice que tenía como una sensación de estar ebrio y un sentimiento de fuerza inaudita que inundaba su corazón. Era como una pasión casi violenta y cargada de amor hacia ese Jesucristo del que hablan los evangelios y que se dice a sí mismo que es el pan de vida. Al mismo tiempo, comprendió que el sueño de la noche anterior era más que eso, contenía una llamada, un mensaje personal. No sabía el significado, pero tuvo la certeza de que su vida nunca volvería a ser como antes. Desde ese momento se desvaneció ese espíritu de conquista y afán de convertir a Masud, y en realidad solo tenía un deseo: poder comer un día ese pan de vida, aunque todavía no conocía su significado. Pero el pan de vida llenaba su corazón de un deseo, de un hambre que nunca había sentido. Bueno, Joseph comienza un camino hacia ese Jesús que le había conquistado el corazón y que le había invitado a comer el pan de la vida. Bueno, el que tenía todos estos prejuicios contra el cristianismo, contra los católicos, mucho más, empieza a verse absolutamente conquistado, interesado por esa persona de Jesús y el pan de vida. Bueno, tuvo que pasar una crisis matrimonial y familiar, la persecución de los suyos, que incluso le dispararon, le encarcelaron, pero seguía decidido a hacer lo que fuera necesario por conocer a ese Jesús y comer ese pan de vida. Y para eso debía hacerse cristiano. Crisis total en su familia noble, crisis total en su matrimonio. Y desde ese momento, lo que decía Joseph es que continuaba esa búsqueda de verdad. Y escribe: lo que más deseo en el mundo, lo que domina todos mis pensamientos y mi voluntad, es el bautismo. Y antes, casi que el bautismo, la comunión del pan de vida. Es decir, él decía: ¿qué tengo que hacer para poder comer el pan de vida? Tengo que hacerme cristiano, tengo que bautizarme, tengo que seguir a Jesús. Bueno, la historia, que la podrás leer si quieres, yo, es un libro que a mí me encanta. La historia continúa narrando su viaje existencial para conseguir ser bautizado. Pensaba que solo tenía que llamar a la puerta a una iglesia y pedir el bautismo, y que le recibirían con los brazos abiertos. Sin embargo, en más de 10 iglesias le niegan el bautismo por miedo a que fuera un infiltrado, o si se trataba de una conversión sincera, por temor a las represalias de los musulmanes. Bueno, finalmente él cuenta que después de un largo camino, de superar numerosas pruebas, de viajes, de llamar a todas las puertas, consigue recibir el bautismo que tanto ansiaba. Todo mantenido por un anhelo que devoraba su corazón, el vivo deseo de recibir el pan de la vida. Bueno, esta historia, como muchas otras, a mí me encantó cuando la leí, y nos pueden ayudar a recordar el inmenso don del bautismo y la gran bomba de amor, de felicidad que es la Eucaristía. Cómo el bautismo nos hace hijos de Dios y nos abre las puertas a los demás sacramentos, y es el que nos conduce a la cumbre, a la fuente y cumbre de la vida cristiana, que es el pan de vida, la Eucaristía. Es bonito conocer esta historia de personas que han tenido que luchar tanto para poder recibir el bautismo, para así valorar nuestro propio bautismo. Y esta persona que ha luchado tanto por recibir su primera comunión. Muchas veces nosotros que lo hemos recibido de pequeñitos, ¿verdad? Quizá tú y yo, que hemos recibido la primera comunión con 8, 9 años, y se nos ha dado hecho. Pero quizá nosotros podemos recordar hoy que cuando recibimos al amor de Dios en persona, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, que nos hace capaces de vivir vida sobrenatural, realmente es la Eucaristía, el amor de Dios en el pan que nos alimenta, lo que lo cambia todo. Bueno, hoy quería compartirte esta historia, El precio a pagar, de Joseph Fadel, que es su viaje hacia el cristianismo, y todo por ese sueño ante Jesús, que le decía: si quieres cruzar el río para salvarte, debes comer el pan de vida. Vamos a llenarnos tú y yo de agradecimiento a Dios, que nos ha querido quedar con nosotros en la Eucaristía, que es el pan de vida, el único que puede alimentar y saciar nuestra hambre y nuestra sed de amor y de felicidad. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes.
Escúchame, Señor, pongo mi vida en tus manos, protégeme, sosténme tú, que me refugio en tu amor. Te digo, mi Señor, tú eres mi único bien, mi Dios a quien adoro, a nadie más serviré. Señor, tú eres mi copa, mi suerte está en tus manos, exultan mis entrañas, me encanta mi heredad. Señor, tú eres mi copa, mi suerte está en tus manos, exultan mis entrañas, me encanta mi heredad. firmará mi pie. Mi corazón se alegra, mi alma reposa tranquila, serena, descanso en mi Dios, sé que nunca me abandonará. Señor, tú eres mi copa, mi suerte está en tus manos, exultan mis entrañas, me encanta mi heredad. Señor, tú eres mi copa, mi suerte está en tus manos, exultan mis entrañas, me encanta mi heredad. Presencia me llenas de gozo, de felicidad junto a ti. Señor, tú eres mi copa, mi suerte está en tus manos, exultan mis entrañas, me encanta mi heredad. Señor, tú eres mi copa, mi suerte está en tus manos, exultan mis entrañas, me encanta mi heredad.
Continuamos hoy aquí en Radio María, soy el padre Ignacio Amorós, estamos en nuestro programa de Se Buscan Rebeldes y hoy estamos hablando de Jesús Eucaristía. Y estamos recordando la doctrina católica que explica la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y hemos narrado esta historia de Joseph Fadel, del precio a pagar y de cómo, ¿verdad?, siguió ese camino al cristianismo por un deseo grande de recibir el pan de vida. Pero hay otra historia que hoy quiero compartir contigo, que realmente a mí me ha ayudado mucho y me llena de devoción. Y es la historia de los pastorcitos de Fátima y cómo ellos hablaban de Jesús escondido. Una de las historias que más me ha conmovido sobre la Eucaristía la leí en las memorias de Lucía de Fátima y es la que describe la devoción y el amor que los tres pastorcitos de Fátima tenían por Jesús escondido. Así llamaban ellos a Jesús con su fe simple y clara, Jesús escondido. Así titulé yo el capítulo del libro, de la presencia real, retomando estas palabras de los tres pastorcitos de Fátima, Santa Jacinta, San Francisco y la hermana Lucía. Estos tres pequeños pastorcitos que tienen una vida de santidad preciosa y cómo vivían su relación con Jesús Eucaristía. Realmente ponían estos pastorcitos en sencillas palabras el misterio insondable de fe que esconde la presencia real y sustancial de Jesús en la Eucaristía. Bueno, quizá has ido a Fátima, has peregrinado a Fátima, a mí me encanta ir a Fátima y es uno de los sitios favoritos para mí en el mundo, ir a la capeliña, ir a ver la casa de los pastorcitos y leer las memorias de Lucía me hace muchísimo bien. Y la vida de los pastorcitos de Fátima, Santa Jacinta, San Francisco, Marto y Lucía, ha inspirado la vida de muchos cristianos en nuestros días, no solo por lo extraordinario que tienen las seis apariciones que recibieron de la Santísima Virgen María en 1917, sino también por su vida de sacrificio y santidad por amor a Jesús y a María. A mí me impresiona leer la santidad de estos pastorcitos y me encanta cuando vea sus tumbas en Fátima y besar sus tumbas y pedirles ese amor que ellos tenían. Bueno, su vida se transformó en una ofrenda de amor para consolar al corazón de Jesús y al de María, para convertir a los pecadores y para rezar por el Santo Padre. Ellos rezaban siempre y decían, es por tu amor, Dios mío, en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María, por la conversión de los pecadores y por el Santo Padre. Bueno, desde que recibieron la primera visita del ángel, sus corazones se encendieron, en primer lugar, de un deseo ardiente de recibir la primera comunión y de conocer más sobre Jesús escondido. Se hacían preguntas de niños. Decían, ¿cómo es que tantas personas reciben al mismo tiempo a Jesús escondido? Es un bocadito de cada uno. Recibieron la comunión del ángel que les hizo repetir 3 veces la siguiente oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Cuentan en las memorias que a Jacinta le gustaba pasar mucho tiempo a solas con Jesús escondido, pero como la gente de la aldea no la dejaba, se entristecía. Incluso cuando estaba enferma y no podía ir a la iglesia, le decía a Lucía, «Dile a Jesús escondido que le recuerdo mucho y le amo mucho». Una vez que le llevaron al hospital una estampa con un cáliz, con un sagrado cáliz y una hostia, la cogió, la besó y radiante de alegría decía, es Jesús escondido, lo quiero tanto. Y cuenta Lucía que a veces cuando volvía de la iglesia y entraba en su casa cuando ya estaba enfermita, le preguntaba Jacinta, Lucía, ¿comulgaste? Si le decía que sí, decía, acércate aquí, no, más cerca de mí, que tienes en tu corazón a Jesús escondido. Otras veces le decía, no sé cómo es, siento a nuestro Señor dentro de mí, comprendo lo que me dice, pero no lo veo ni lo oigo, pero es tan bueno estar con él. Santa Jacinta deseaba tanto recibir la comunión que le pedía a Lucía, pediste al Señor escondido para que el Señor cura me dé la Sagrada Comunión. Siempre tenía este deseo de estar cerca de Jesús escondido. Era como un imán que la atraía. Y siempre le hablaba de Jesús escondido. Vete y dile a Jesús escondido, le decía Lucía cuando ella estaba enfermita. Bueno, y Francisco, que era un chico pacífico, muy animado y condescendiente, a él le gustaba estar a solas, recogido, contemplando los montes y praderas, y tocar su flauta y cantar. Así aparecen las memorias de Lucía. Y en las apariciones Francisco no oía nada de lo que la Virgen les decía, solo podía ver. Era tal el amor de Francisco por Jesús en la Eucaristía, que a veces cuando iba a la escuela le decía a Lucía, ahora tú vas a la escuela, yo me quedo aquí en la iglesia, junto a Jesús escondido. No vale la pena aprender a leer, pues dentro de muy poco me marcho al cielo. Cuando regreséis, pasad por aquí a llamarme. Bueno, impresionante estas palabras, ¿no?, de un niño pequeño, pero cuentan que después de enfermar, con frecuencia le decía a Lucía, atiende, ve a la iglesia y saluda de mi parte a Jesús escondido. De lo que más pena tengo es de no poder ir ya a estar un rato con Jesús escondido. Cuando venía la gente sencilla a pedirles que rezaran por algunas intenciones, Francisco decía, oye, mientras vas a la escuela, yo quedo con Jesús escondido y le pido eso. E incluso un día que le dolía mucho la cabeza, Lucía le dijo que se quedara en casa, pero él respondió, no me quedo, prefiero quedarme en la iglesia con Jesús escondido. Y Lucía compartía ese amor por la Eucaristía que tenían sus primos, y cuando enfermaron, ella les consolaba diciéndoles, ahora voy a misa y ahí pido a Jesús escondido por ti. Y cuando faltaba poco para que Francisco se marchara al cielo, el cura pudo llevarle la Sagrada Comunión, y le decía a su hermana Jacinta, hermanita, hoy soy más feliz que tú porque tengo dentro de mí a Jesús escondido. Yo me voy al cielo, pero desde allí voy a pedir mucho al Señor y a la Virgen para que pronto os lleve también allí. Esta historia a mí siempre me ha conmovido, la de los 3 pastorcitos. La presencia real de Jesucristo en la Eucaristía encendía el corazón de estos 3 pastorcitos y los llenaba de felicidad. Quizá no podían explicar perfectamente todo el dogma de la presencia real, de la transustanciación, del cambio de palabras en griego del discurso del pan de vida, pero tenían una fe total en la presencia real de Jesús en la Eucaristía y con fe y amor le decían Jesús escondido. Por eso, qué bonito que tú y yo nos llenemos de deseos. De deseos de amar a Jesús en la Eucaristía, de pasar mucho tiempo con Él, de adorarle, porque esto es lo que ha cambiado el mundo. Y yo te invito, una de las cosas que quizá puede cambiar más es hacer una hora santa. Hacer una hora santa todos los días, todas las semanas, ante Jesús Eucaristía. Y esta práctica de piedad yo la aprendí del venerable Fulton Sheen. Y en este sentido quiero terminar el programa contándote por qué lo aprendí de él. Él, cuando predicaba a los sacerdotes, Fulton Sheen, decía, bueno, ¿y ahora qué propósitos os puedo sugerir? Decía, bueno, yo uno, que hagan una hora santa diaria ante el Santísimo Sacramento. Y una vez le preguntaron al Venerable Fulton Sheen, pero ¿cómo aprendió y cómo, por qué hace esta hora santa? ¿Dónde sacó este propósito? Y él contó la historia de la mártir de la Eucaristía. Y cuenta, ¿no?, y él contó que una pequeña mártir fue la que le inspiró a dedicar una hora al día a la adoración eucarística toda su vida. Y él cuenta que unos meses antes de su muerte, Fulton Sheen fue entrevistado por un canal nacional de televisión. Y le preguntaron: señor obispo, miles de personas en todo el mundo se inspiran en usted. ¿En quién se inspiró usted para hacer la hora santa? ¿Fue por casualidad algún papa? El obispo Fulton Sheen respondió que su mayor inspiración no fue un papa, un cardenal u otro obispo, ni siquiera un sacerdote o una monja, fue una niña china de 11 años de edad. Y explicó que cuando los comunistas se apoderaron de China, encerraron a un sacerdote en su propia rectoría, cercana a la iglesia. Cuenta la historia que el sacerdote observó asustado desde su ventana cómo los comunistas invadían el templo y se dirigían al santuario. Llenos de odio, profanaron el tabernáculo, cogieron el cáliz y arrojándolo al suelo se cayeron las hostias consagradas de la patena y del copón. Eran tiempos de persecución y el sacerdote chino sabía exactamente cuántas hostias había en el cáliz, 32. Cuando los comunistas se fueron, tal vez no se dieron cuenta y no prestaron atención a una niña que estaba rezando en la parte trasera de la iglesia y vio todo lo que sucedió. En la noche, la pequeña niña regresó y, escapando del guardia que estaba en la rectoría, entró en el templo. Ahí hizo una hora santa de oración, un acto de amor para reparar el acto de odio. Después de su hora santa, entró en el santuario, se arrodilló e, inclinándose hacia adelante, con su lengua recibió a Jesús en la Sagrada Comunión. En aquel tiempo no estaba permitido a los laicos tocar la Eucaristía con sus manos y solo se podía comulgar una vez al día. Por eso, esta niña hizo una hora santa y comulgó con la lengua en el suelo a Jesús Eucaristía. La pequeña regresó cada noche haciendo su hora santa y recibiendo a Jesús sacramentado en la lengua. La trigésima noche, después de haber consumido la última hostia, accidentalmente hizo un ruido que despertó al guardia. Este corrió tras ella, la agarró y la golpeó hasta matarla con la parte posterior de su arma. Este acto de martirio heroico fue presenciado por el sacerdote, que profundamente abatido miraba por la ventana de su cuarto convertido en celda. Cuando Fulton Sheen escuchó este relato del sacerdote chino, se inspiró de tal manera que prometió a Dios que haría una hora santa de oración frente a Jesús sacramentado todos los días por el resto de su vida. Si aquella niña pequeña pudo dar testimonio con su vida de la real y bella presencia de su Salvador en el Santísimo Sacramento, entonces él, como obispo, Fulton Sheen, se había obligado a hacer lo mismo. Su único deseo desde entonces sería traer al mundo al corazón ardiente de Jesús en el Santísimo Sacramento. La pequeña mártir de la Eucaristía china enseñó a Fulton Sheen el verdadero valor de la devoción que se debe tener a la Eucaristía, cómo la fe puede sobreponerse a todo miedo y cómo el verdadero amor a Jesús en la Eucaristía debe trascender la propia vida. Esta historia, que la escuché al Venerable Fulton Sheen en una entrevista, me transformó. Y muchas personas en todo el mundo, después de escuchar esta historia, han decidido hacer una hora santa todos los días. Y ven que es lo que más ha podido cambiar su vida. Por eso yo te invito que hoy, que hemos meditado sobre la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, hemos hablado de este dogma de la presencia real, de la transustanciación, pero sobre todo algunas historias que nos inspiran, que nos recuerdan el tesoro inagotable, infinito de amor, que es la Eucaristía, que Jesús se ha quedado con nosotros, que nos ama con locura y que nos podemos alimentar de Él y que nos transforma la vida. Yo te invito hoy a que puedas tener todos los días un ratito con Jesús Eucaristía, que te arrodilles, que le adores, que le pidas que ilumine tu inteligencia, que fortalezca tu voluntad, que ordene tus afectos, que te ayude con la enfermedad, con las dificultades de tu vida, pero sobre todo que te dejes transformar. De alguna manera, simplemente estar ahí delante de Jesús Eucaristía, si intentamos hacer silencio y le decimos que nos hable, todo cambia. Jesús está vivo en la Eucaristía. A mí me llama mucho la atención cómo el santo cura de Ars dicen que cuando predicaba, además de dar sus sermones, miraba el sagrario, señalaba y decía: ahí está Jesús, ahí está Dios. Y simplemente con esas palabras la gente se emocionaba y se convertía. Bueno, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a continuar nuestro camino, a enamorarnos de Jesús Eucaristía, a valorarlo, ¿verdad? Que a veces nos acostumbramos, y a que podamos mirarle. Qué bello, qué hermoso es Jesús escondido por amor, no para avasallarnos, sino para conquistar nuestro corazón. Bueno, le pedimos a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora, la mujer de la Eucaristía. Ella fue el primer sagrario del mundo cuando concibió a Jesús en sus purísimas entrañas. Vamos a pedirle que nos enseñe a amar el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, a dejar que nos transforme y que así también transforme todo el mundo. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Se buscan rebeldes. Con el padre Ignacio Amorós. El placer y el fútbol a veces no lo son todo. Ahora estoy con Dios a la luz.